Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Médicos cubanos enfrentan a sus pacientes casi sin alternativas para mejorar sus padecimientos. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La excelencia de la medicina cubana promovida por el régimen ante el mundo se derrumba cada vez más, así lo afirman testimonios recogidos por Radio Martí, donde los propios galenos aseguran no poder acudir en estos momentos ni a la tan socorrida medicina verde por falta de componentes. Uno de ellos es el fisiatra Roberto Serrano, quien ejerce en el municipio santiaguero de Songo-la-Maya.
Ni siquiera la medicina verde, porque la medicina verde cuando empezó había un sinnúmero de fitofármaco y apifármaco y determinada crema importante, pero ahora hay mucho de eso que empezaron a hacer que faltan también sus componentes, ni siquiera eso.
Según Serrano, la fisiatría, su especialidad, enfrenta la carencia de técnicos y también la rotura de la mayoría de los equipos en las salas de terapia.
La mayoría de los técnicos ahora casi todos lo han liberado para mandarlo para Venezuela. Entonces, la sala como tal, siempre hay algunos equipos rotos. Tratamos de más o menos suplir la carencia con los otros que están, los técnicos lo arreglan y así más o menos vamos.
Se acentúa la falta de suturas y de medicamentos para los niños en entidades de salud de Santiago de Cuba, asegura la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Las suturas que no hay para los salones de operaciones, que simplemente se están dejando para embarazadas, para los partos, no hay medicamentos, no se utiliza el paracetamol para los niños, se está utilizando porque no hay variantes, no hay cómo lidiar con ellos.
Retomamos la conversación con el doctor Roberto Serrano.
Este país que habla de la excelencia, aquí no hay excelencia en nada. Ellos siguen exportando eso, que la medicina cubana es privilegiada. Y ciertamente la parte logística está bastante deprimente, que deja que desear.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El congresista cubano-americano Mario Desvalar denunció que el régimen cubano ha sido sorprendido en varias ocasiones en años recientes con cargamentos de armas ilegales. Díaz-Balart destacó que las autoridades panameñas hallaron el pasado fin de semana 90 millones de dólares de cocaína en un buque proveniente de Cuba con destino a Holanda o Turquía. El legislador republicano de la Florida subrayó que el régimen también fue sorprendido en el 2013 y 2015 transportando armas ilegales. Este patrón, dijo Mario Díaz-Balart, demuestra que el régimen comunista cubano es una influencia malévola en el continente. Y ahora la Alianza Cívica anuncia su retiro de la mesa de negociación y convoca un paro nacional de actividades, mientras que el régimen de Daniel Ortega libera a 100 presos políticos. El informe viene desde Managua, Nicaragua.
La Alianza Cívica convocó la tarde de ayer lunes a un paro nacional de actividades y anunció que se retiran de las mesas de negociaciones hasta que el régimen de Daniel Ortega cumpla con los acuerdos suscritos en marzo de este año y que vencen el próximo 18 de junio, entre los que se destacan la liberación de todos los presos políticos. Inmediatamente, la tarde y noche de este lunes, el régimen de Ortega liberó a unos 100 presos políticos. Escuchemos al líder Mac Jerez hablando precisamente del paro nacional.
Alianza Cívica se retira de la mesa hasta la liberación de presos políticos. Políticos y llama a paro nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz. Por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en los próximos días.
En Nicaragua, las detenciones, secuestro y persecución sigue por parte de la Policía Nacional, que es el brazo armado del régimen de Ortega, así como también a los periodistas independientes. El plazo fatal para el régimen de Ortega vence este próximo 18 de junio. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana Miami le vamos a presentar a un hombre famoso. Este señor que está aquí frente a nuestros micrófonos es una persona muy conocida, muy querida, una gente mimada, porque en la radio y en la televisión los televidentes, los radioyentes se identifican con aquellas personas que les permiten entrar en sus hogares y los hacen como si fuera de su familia. Y hoy tenemos aquí a alguien que fue muy famoso en Cuba, que es muy famoso aquí en los Estados Unidos y que tiene esa posibilidad de seguir siendo famoso en Cuba y en los Estados Unidos de una forma simultánea, porque tiene un programa diario aquí en Radio Martí, por cierto, muy exitoso, aunque casi recién nacido. Estamos hablando con Tony Pinelli. Pero hoy no vamos a hablar de Tony Pinelli y preguntarle, pues, señor Pinelli, ¿qué va usted a hacer en su programa? Señor Pinelli, ¿qué le puede decir a los oyentes de Radio Martí de lo que pueden escuchar en su programa? Bueno, a lo mejor te lo preguntamos si hay tiempo. Pero queremos hablar hoy con Tony Pinelli, el ser humano, el cubano, para que le diga a Cuba dónde nació, cómo creció, cuál fue su niñez, por qué fue, ya tenía una etiqueta de ir a la radio y la televisión cuando abrió sus ojos por primera vez. Y esa es una historia que yo pienso que es muy bonita, porque lamentablemente en Cuba han tratado de reescribir toda la historia. Tony, ¿dónde naciste tú?
En La Habana.
Todos los cubanos nacimos en La Habana.
No, por favor, yo nací en La Habana de verdad. Sí. Yo nací en la Clínica La Inmaculada, en El Vedado.
Y tú naciste en el seno de una familia que era diferente.
Sí, realmente. La gente que trabaja con las emociones de los demás, pues, son distintos. Y mi padre, o sea, Germán Pinelli, mi tía Sol Pinelli, que no se puede hacer la historia de la radio sin mencionarla a ella.
Y ¿por qué?
Porque fue una... Bueno, en primer lugar, ella fue actriz. Fue cantante. Mi papá incluso empieza por mi tía. Porque mi abuela no quería que fuera sola a las giras por el interior y decía a papá que la tenía ahí con ella, porque papá era el más chiquito de los 5 hermanos. Y entonces se fue metiendo. Papá había sido un niño prodigio. A los 7 años se lo llevaron a Caruso. Y no, Caruso lo aprobó. Caruso dijo, este sí. Y fue de los niños que cogió. Después él dio clases de canto y empezó a trabajar en la radio casi desde el principio, ¿no? La radio se inauguró en Cuba en 1922.
¿Y tú imaginaste a tu padre alguna vez de tenor?
Bueno, yo lo veía cantar siempre en la casa, porque todas las fiestas nuestras se acababan con la cantaleta.
Sí. Bueno, todos los cubanos cantan.
Sí, sí.
Cantan. Pero, en el baño,
mira,
cantan
la
en la casa.
En mi casa, todo el mundo iba, porque mi tía Sol, mi prima Solita, Sol Aparicio Pinelli, fue una de las actrices infantiles mejores de su época, junto a Miriam Mier y junto a Sarita Manberti, fatalmente malograda, ¿no? Pero todos actuaban. Mi hermana Isabel se sabe a Lorca, ahora mismo se sienta aquí y te recita las cosas de Lorca, del romancero gitano, con una facilidad espantosa.
¿Cómo se crece en una familia que es importante, que es conocida, que va por la calle y la gente
lo
reconoce?
A veces es un peso. Otra vez es un orgullo. Pero a veces es un peso. Siempre, mi papá era un hombre polémico en el sentido que era en el show de mediodía, como hacía travesuras y esas cosas, igual que aquí todos hacen de todo. Hacía el papel de verdugo, Bartalejo era el juez. Bueno, pues a veces había gente que no se refería, se metía con nosotros hablando despectivamente de viejo. Yo hubo su garnatón en la escuela, las quejas a los padres, todas esas cosas pasaban, ¿no? Pero por lo general la gente ya nos tenía cariño por
sí,
ser
pero
hijo de
porque
ellos.
La gente se identifica con los personajes. Claro. Si tú eres el malo.
Sí, pero el problema es que nosotros teníamos la suerte, digamos, ¿no? Porque mi padre sí, la gente lo recuerda un poco en los programas de televisión y sobre todo en la última etapa. Pero yo creo que lo que mi padre fue mejor en su vida, lo que mejor hizo, fue reportero radial. Porque date cuenta que papá gana 2 premios para Americano de Periodismo junto con Eduardo Hernández Guayo, uno de ellos, claro, con el tiroteo de Orfila, en el 48, ¿no? Fue una cosa así. Y el otro fue cuando el terremoto de Ecuador, que la Cruz Roja lo hizo comandante honorario, se arriesgaron el grupo de periodistas que fue.
Yo quisiera dividir tu historia y la historia de tu familia antes y después de la revolución. Tu padre, tu tía fueron estrellas,
sí,
antes de la revolución.
Antes de la revolución.
¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Qué estaban haciendo?
Con mucha dedicación, porque papá sí estudió canto. Tía Sol fue una gran actriz, pero tía Sol era muy dependiente de mi abuela en ese sentido, como las personas de familia, digamos, decente en aquella época, ¿no? Porque mi tía Sol va, cuando se hace de Peanut Vendor, la famosa película que provoca El Manicero. El Manicero, ¿sabes? Que lo hizo, creo que fue en el año 27, Moisés Simons, que se llamaba Moisés Simón, cuando llegó a Francia. Y ya Rita Montaner le había pegado Manicero, cambió de Simón a Simón, afrancesó el apellido,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, cuando llega Antonio Machín con la orquesta de Don Aspiazu, graban el Manicero y es un paro descomunal. Fue el primer super hit de una música cubana. Tan así que quieren hacer una película con el tema famoso. No llamaron a un cubano, llamaron al tenor, el padre Mujica, mexicano, pero sí llevaron a los hermanos Palau y mi tía trabajó en esa película, fue como bailarina con la orquesta de los hermanos Palau, que hay una foto incluso de ella bailando con Buster Keaton.
Tú estás hablando
de mi tía Sol en
sí,
el año 30,
¿cuánto? Exacto.
31, 32.
Exacto.
O sea, cuando Colón era grumete más o menos.
Sí, exacto.
Y entonces, pues a partir de ese momento ya mi tía se consagra con eso, ¿no? Ella se casa con mi tío Aparicio, que era actor de teatro también, José Aparicio. Tienen a Solita. Después Aparicio fallece de una tuberculosis. Era un hombre que venía de una vida muy, muy difícil. Y mi tía jamás se volvió a casar. Y más se dedicó después a ser directora de radio, que bueno, toda la gente vieja aquí que trabaja en CMQ y eso, la gente que la conoció, le tiene un respeto enorme, fue una de las mejores directoras de radio de Cuba, ¿no? Mientras papá empieza de periodista, tiene la suerte de empezar en la CMQ cuando estaba en la calle 25 en El Vedado.
¿Qué año fue eso?
Uy, sería el año, alrededor del año 30, él nace en el 7 y empezó con algo de 18, 19 años. Hacer goma y tijera, que se llamaba. Él recortaba las noticias de los periódicos que parecían importantes para confeccionar los noticieros. Entonces se pegaban en una hoja las noticias importantes y se le entregaban a los locutores.
¿Todavía se hace así?
Sí, todavía. Entonces hacer goma y tijera le decían en esa época, ¿no?
Y digo, en Cuba, la historia nos dice que en la Cuba republicana, los cubanos que estaban en el radio y la televisión llegaron a inventar una serie de protocolos que ni en los Estados Unidos sí estaban.
¿Cómo fue la tercera?
Tú me estabas diciendo que, y mencionaste así el vuelo, que por allá por el año 1948, yo no había nacido, tu papá transmitía.
Sí, ya hacía, por ejemplo, él hacía la pelota. Papá fue cantante primero. El cantante lírico, no proliferó, no había grandes compañías operáticas en Cuba. Y entonces empezó a cantar con los hermanos Palau, esa misma orquesta, y cantó con otra más. Porque ahí estaba de pianista el gran Gilberto Valdés, el autor de Hoguer, y ese era como hermano. Incluso papá me contaba, hay una anécdota preciosa, que ellos llegan de un baile, ¿no? Y habían alquilado una pequeña un pequeño cuarto en el mezanine, que está en la Plaza de la Catedral. Hay un mezanine y ahí alquilaron un cuartico. Cuando ellos llegaban, para no ir hasta la casa y eso, porque el otro día tenían que tocar, todo ese rollo, pues se quedaban a dormir ahí y el viejo se pone a hacer café y suenan las campanas de la catedral. Y dice Gilberto Verdés, espérate un momentico. Y empezó a escribir. Y digo, ¿qué estás haciendo, Gilberto? Dice, no, una canción que se me ocurrió. Hizo Guere. La hizo en esa noche, que es uno de los clásicos de la canción cubana. Entonces papá cantaba. Después tuvo un problema, porque cuando él empieza como periodista, ¿no? Tiene una bronca, una discusión, y le dieron con una barreta de alar las carretillas esas de los estudios en el estómago y le desprendieron el diafragma. Y entonces seguía cantando, pero ya no fue igual que antes. Cada día era más intensivo su papel en el periodismo. Y empieza a ser Canadá y a las Puertas de La Habana, que era uno de los grandes programas de la radio. Y ahí ya se especializó en eso, después empezó a animar. Él no era un hombre bello, él no los conocía, pero se enferma o se pierde el libreto de uno de los programas, de los primeros programas de radio. Y papá lo improvisa, porque era un hombre muy culto, era un orador natural. Y ahí ya se quedó, fijo. Después hace aquí todo, hacen de todo, el show de mediodía.
¿Qué le gustaba a él más, ser periodista o ser animador?
Bueno, ya la fortuna se la da él la animación. Es la que le permite ganar un dinero, un contrato jugoso. Aunque él siguió haciendo Habla Pinelli mucho tiempo, ya después hizo Habla Pinelli. Lo dejó de hacer un día, llegó a la casa, me acuerdo, y fue al baño y vomitó. Porque estaba en Guanabacoa y una niña, cuando se le desprende la mamá de la mano, dice, mira Pinelli, y cuando cruza la mata una ruta 5. Y eso el viejo lo mató, nunca en la vida lo olvidó. Y dijo, no voy a hacer más radio. Y entonces ya trabajaba, pero no de reportero en la calle. Había un programa que él empieza con Ana Lasalle. Cuando Ana Lasalle llega a Cuba, sustituye a Pepito Sánchez Arcilla cuando triunfa la revolución. Todavía no estaba claro el concepto dictatorial. Pero Ana Lasalle, que fue una extremista feroz, echó a perder su prestigio artístico por la cosa. Andaba siempre vestida de miliciana con una tijera en el bolsillo para cortarle la moña a la gente y picarle los pantalones. Le decían el cabo Pepe.
Eso es fuerte.
Sí, una cosa espantosa. Pero Pepito Sánchez Arcilla agarraba un lado de un caso real, de la vida real, y papá agarraba el otro. Casi siempre papá agarraba de defensor. Y entonces Pepito Sánchez así era muy grandilocuente y decía, mi amigo el Duque de Alba, y papá decía, mi amigo Cheo de los tamales de la placita de Punta Brava. Entonces tenía un contraste y eran dos oradores tremendos, ¿no? Y se llevaron casos de la vida real que incluso cambiaron. Ese
programa, o sea, lo mismo que inventó Ana María Polo, inventó tu papá hace 50, 70 años.
Los moderadores eran los hermanos Yanis Puyol, que eran los que hacían dentro de Suceso, la sección en Bohemia, que fue famosísima, sí. Lo que hacían la sección de Crónica Roja, eran los hermanos Yanis Puyol, que eran gemelos.
Sí, que eran crímenes truculentos.
Ajá. Eso. Entonces ellos eran los guionistas del programa y uno de ellos estaba de moderador entre los dos contendientes.
Tu padre, dicen... O sea, mi papá era periodista también del periódico Información, reportero, fue en Palacio Presidencial, y yo escuchaba, era un niño, pero tengo esos recuerdos vívidos. Tu padre, decían, era el más completo, porque lo mismo podía narrar un velorio que un bautizo.
Sí, eso sí. Papá era un individuo que además en el show de mediodía se desdoblaba con la gente. Tenía la capacidad de hablar para el público mayoritario para que él transmitía, ¿no? Pero cuando murió Chivá, papá era presentador de Chivá. No militaba en ningún partido. Papá nunca militó en ningún partido. Pero le simpatizaba mucho a Chivá. Creía que era un hombre terriblemente entretenido. Una vez dijo, Germán, me he quedado ciego. Se estaba bañando. Y yo, coño, ¿qué pasó? Y es que se estaba bañando con los espejuelos, estaba todo enjabonado. Él tenía esas cosas así. Papá tenía mil anécdotas de Chivá. Y lo mismo presentaba Chivá. Y cuando muere Chivá, estuvo 6 horas narrando sin parar en el entierro. Esa cosa que hacía era una cosa que increíble. Era
por radio.
Por radio. Y después, cuando fue la Virgen de la Caridad.
Y en vivo.
En vivo, claro. Cuando la Virgen de la Caridad.
Y ahora que dicen en vivo y en directo. Oye, en Cuba se inventó.
Claro.
La transmisión en vivo.
Chico, yo pienso que Cuba marcó pauta para toda la radio latinoamericana después. Fíjate que en 1937 se hace la Corte Suprema del Arte, que yo creo que lo único que se le compara, salvando la riqueza de medios y la inversión de hoy en día, es los Hot Talent mundiales, estos que se están haciendo. Porque la Corte Suprema del Arte se le encargó Miguel Gabriel y Ángel Cambó, que eran los dueños CMQ, a José Antonio Alonso, y fue quien le puso así. Y papá empieza, todavía no había llegado. El locutor principal de Cuba en ese momento era Manolo Serrano, que era español. Manolo Serrano ya estaba terminando su carrera en Cuba para volver a España, y estaba José Antonio Alonso, que se incumbe en primerísimo lugar con la Corte Suprema. Pero papá era el que hacía los concursos del interior. Y ahí fue subiendo también. Y todas las estrellas que nacieron, desde Rosita Fornés, Celia Cruz, Benny Moré, todos los grandes talentos de Cuba, partieron de la Corte Suprema del Arte. Y tiene que ver con papá, que los ayudó mucho en su carrera.
¿Qué tú recuerdas de a partir del primero de enero? A partir de la confiscación de la CMQ, ¿cómo se logra transformar Germán Pinelli de una voz del capitalismo?
Sí.
Porque él
claro.
Él lo auspiciaban grandes empresas.
Hace
de todo, claro. Sabaté, etc. ¿Cómo?
Mira, hay una cosa en eso.
¿Cómo
que
se produce?
La gente no sabe de estas cosas. Yo sé, nunca lo he dicho yo. Me alegro que me preguntes eso. Ya no tengo que hablar del secreto tampoco. Mi papá lo van a buscar preso cuando triunfa la revolución. Porque lo acusan, alguien lo acusó, nunca se supo quién fue, de que él había roto la huelga del 9 de abril contra Batista. Lo que había pasado es que cuando papá llegó a la casa, estaba Carratalá, Conrado Carratalá, con dos perseguidores ahí, y le dijo, tiene que venir con nosotros. Entonces, cuando llegó a CMQ, él con el ingeniero Giral, que vivía enfrente a él también, dijo, hay que mantener la emisora en el aire. Y el viejo, su religión mayor era CMQ. Él nunca militó en ningún lugar, pero su religión era CMQ, su trabajo. Y entonces mantuvo él solo la planta en el aire. No cerró CMQ. Eso no se lo perdonaron. Cuando llega el triunfo, hubo alguien que dijo eso, a él lo cogen, le quitan el carro que le había regalado Mestre, un Buick convertible, porque
no se lo robó a nadie.
No, se lo regaló Mestre.
No, pero te sí. Quiero decir.
Que era dueño de Bayern Motors,
sí.
Que era la distribuidora de Buick en Cuba.
Mestre, claro.
Y entonces le quitaron el carro. Hubo varios casos de eso. El otro fue el de Felipe Dusaria, que le quitaron el carro también y lo acusaron injustamente. Entonces, viejos, lo desaparecieron simplemente. Ya después que yo... Hombre, él conservaba su prestigio, incluso Camilo Cienfuegos, cuando le dice, no, Pinelli tiene que ir preso, dijo, no, dígale a Pinelli que cuenta con mi respeto. Déjalo que vaya para su casa tranquilo. Y entonces, cuando papá estuvo varios años, hasta haciendo cabina, como los locutores principiantes, no tenía programa. Le quitaron todos los programas. Hasta el incendio de CMQ. Cuando el incendio de CMQ, dice, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes pueden ser los sospechosos? Preguntó el jefe, el dictador mayor, cuando llegó. Y dijo, no, Fulano, Mengano y Pinelli. Y él dijo, no, es ridículo, Pinelli no es hombre de darle candela a CMQ. Pinelli puede hacer cualquier cosa, pero a CMQ no le da candela. Y entonces yo iba con mi papá. Yo estaba viviendo con él en su casa porque había tenido problemas. Yo había estado preso, estaba conspirando con Alberto Mulley en el DRE. Y entonces yo estaba viviendo en su casa. Y gracias a él, pues la cosa fue mucho más liviana. Y entonces estaba Gregorio Ortega, el interventor de CMQ. Y yo subí con él la escalera de CMQ, ya para despedirme con él. Cuando estábamos conversando, llegó Gregorio Letelier y dijo, mira, hemos acordado devolverle su prestigio.
Wow. O sea, que el prestigio te lo quitan y te lo dan.
Y entonces papá le dijo, no, usted me devolverá mi trabajo.
No, el prestigio.
Mi prestigio hace más de 30 años está en manos de un pueblo. Buenas tardes. Miró, ¿les parece? Pues, porque... Yo dije, no. Pero, o sea, ¿tú sabes esas cosas? De señores de vidas y hacienda, dueños de todo. La persona que no esté de acuerdo conmigo, le aplico la ley del Corán, cree o muere. Y así pasó con Celia, así pasó con Alvarez, y así pasó con todo el mundo. Marta Pérez, todo el mundo. El que no aceptaba la cosa, pues lo desaparecía. Incluso películas costosas, obras de arte que son no tienen que ver con la política.
Desaparecieron.
Se desaparecieron porque uno se había ido.
Desaparecieron. Eso, sí. es lo que ha sido el patrón de ese régimen. Y los últimos años de tu papá, ¿cómo son entonces?
Mira, el viejo vivió humildemente. Cuando se ganó el premio de mejor animador de habla hispana, le dijeron, ¿por qué no vas a recogerlo? Y dice, no. Y entonces le dije, papá, ¿por qué tú no vas? Y dice, no tengo dinero. El dinero cubano no vale para nada. Entonces yo me quedé así, dije, chico, había elegido de dos maneras. Y dice, ¿con qué? Pero lo llamaron del ICR, creo que era Cerguera en aquel momento, el director. Dijeron que Fidel le había mandado un sobre con $400, además de que el pasaje y todo iba por la empresa. Entonces fue a recoger el premio y vino, ¿no? Cuando vino nadie lo recibió. Y él vino muy desilusionado porque cuando llegó a la casa dice, mira, esto trae un premio que es importante. Ni siquiera había alguien esperándome. Nada más que estábamos nosotros en el aeropuerto. Le hicieron muchas cosas que lo lastimaron. Después ya la edad, las canas, que son como una especie de salvoconducto, después empezó a aflojar esa cosa tan rabiosa. Las personas que se habían ido antes de la revolución se empezaron a poner en la radio, los que se fueron después o por la revolución más nunca. Y empezó toda esa cosa en el ICR, que es una... A mí cuando Amaury me llamó, Amaury Pérez Vidal, me llamó a su programa, yo dije que el ICR era una entidad política que a veces hacía cosas artísticas.
Bueno, yo te tengo que pedir que paremos ahí, pero quisiera, si es posible, que tú volvieras aquí mañana, porque ustedes saben que Tony Pinelli transmite en la medianoche. Vaya, él es como el security guard de Radio Martí, que... Él es el que despide la noche y da la bienvenida al nuevo día. Y después vamos a hablar de eso, pero mañana queremos hablar de Tony Pinelli. ¿Qué hizo en Cuba y qué está haciendo aquí? Así que mañana continuamos con Ventana a Miami.
Muchas gracias.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.